Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con muchos recursos para usted, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Usted está en Colorado escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, y hacia todo el mundo vía radiolared.net. Muchísimas gracias por escogernos, tanto en radio como en el internet, y también en los podcasts, que son las grabaciones de este programa, que usted puede escuchar gratuitamente en cualquier momento y en cualquier lugar, si usted además baja la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente. 720-325-7282 es el teléfono de Radio La Red, y este es un programa coproducido por el Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Radio La Red y a Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Si usted vive en Colorado o acaba de llegar a Colorado y está buscando una iglesia que se aferre a la Biblia, tenga sana doctrina, pues aquí estamos para usted. Estamos en las ciudades de Aurora, Denver, Lakewood, Arvada, Castle Rock, y estamos trabajando arduamente, fuertemente, para que en el tiempo del Señor, en el tiempo de Dios, podamos abrir también otras congregaciones alrededor del estado de Colorado. Pero en estas cinco ciudades que he mencionado, hacemos exactamente lo mismo y estamos allí predicando el mismo mensaje a toda la iglesia, que es multicongregacional. Visítenos a iglesialaredenver.org en el internet, o búsquenos en el internet como Red Evangélica de Denver, y ahí encontrará las direcciones, lo que creemos en la fe bíblica, los ministerios que tenemos, todos los horarios. Además, somos una iglesia que no solamente se concentra en los servicios de fin de semana, sino tenemos también los estudios bíblicos, las clases de discipulado para adultos, niños, jóvenes. Tenemos inclusive en la semana actividades para jóvenes y adolescentes. Hay muchas cosas. Hay actividades para las damas, para los varones. Hay mucha información allí que sería demasiado larga para mí darla ahora en este momento, así que visítenos en iglesialaredenver.org. En los controles tenemos a Rubén Santos. Como siempre, repito el teléfono una vez más, es el 720-325-7282. Este programa de hoy es también auspiciado por la señora Magali Friedrich de la compañía HomeSmart. Ella está entre las mejores 250 a Realtors, agentes de bienes raíces en todo el país. Empeña mucho tiempo en su trabajo. Ella también atiende muy bien a los clientes y por eso fue premiada nacionalmente, y aboga por sus clientes, ora por sus clientes, y le recomendamos que si usted desea vender o comprar su propiedad, llame, contacte a Magali. El teléfono es el 303-810-6761, 303-810-6761. Lamentablemente, la edición del miércoles pasado no pudo usted escucharla, aunque la habíamos hecho, la habíamos grabado para usted, pero hubo un problema técnico y lamentablemente no pudo salir. Hay cosas que están fuera de nuestro control a veces, técnicamente hablando. Había salido muy bien el programa, pero técnicamente no pudo salir después al aire. Pero yo estuve hablando y de más está contarle todo lo que dije, pues no salió. Pero sí, iba a continuar hoy ese tema. Entonces, como no lo puedo continuar, lo voy a reiniciar. Y está basado en un artículo que yo he estado leyendo sobre una autora llamada Karina Evaristo. El artículo, ella lo tituló ¿Cómo saber cuándo es tiempo de renunciar a mi trabajo? Y hay varias cosas que uno tiene que tomar en cuenta. Si ese es su caso, amigo, amiga oyente, cuando uno puede llegar a pensar ¿cuándo es el momento de renunciar a mi trabajo? Especialmente como cristianos, como hijos de Dios, sin duda que primero tenemos que buscar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque hay ocasiones donde podemos no sentirnos muy a gusto en el trabajo que tengamos, pero es el trabajo, es el trabajo que Dios ha permitido que tengamos para pues sostener nuestra familia, o si somos solteros, para sostenernos a nosotros mismos. Entonces, es un error pensar, me asustan las cosas que están ocurriendo, o no me gusta, o no me siento cómodo, entonces rápidamente voy a buscar otro trabajo. Entonces, como cristianos, pedimos dirección de Dios para absolutamente todas las cosas. Si usted está pensando, en el país están ocurriendo muchas cosas, me siento inseguro, no sé qué va a ocurrir, o estoy viendo las guerras que ocurren en el mundo, o en los noticieros, en televisión, en YouTube, en radio, donde fuera su fuente de información, están diciendo que va a venir un caos, que va a ser terrible, que mire, eso no es nuevo, siempre ha ocurrido. Los medios de comunicación comerciales no son necesariamente malos como medios en sí, pero, recuerde que son un negocio. Mucha gente olvida que los medios de comunicación como radio y televisión, incluyendo canales de YouTube particulares, se sostienen a través de la audiencia y a través de empresas que sostienen esos shows. Por ejemplo, yo acabo de decirle que en nuestro caso, los días miércoles, Magali Frigge, que es una de nuestras sponsors. Ahora, eso no significa que ella tiene la responsabilidad o el control de este programa. Es una de las personas que están donando, pero estamos anunciándola. Y la mayor responsabilidad cae sobre nuestra iglesia, Iglesia La Red. Y como usted ve, nosotros no le pedimos a usted dinero. En cuanto se trata de una empresa comercial, ¿okay? Como una, digamos, Telemundo, Univisión, Teleazteca o cualquier programa de YouTube que usted vea, inclusive de gente que desde su hogar tal vez produce, tiene un pequeño estudio o no y produce noticias, o las agencias mundiales muy, muy grandes, o canales que también tienen radioemisoras, ¿okay? ABC, CBS, NBC, de aquí o de otras partes del mundo. Bueno, no importa cuál sea su fuente de preferencia para obtener las noticias. Este es el punto. Por lo general, 99.99% de todas esas emisoras son negocios, son empresas comerciales y está muy bien. Pero aquí hay un problema que se puede presentar. En una empresa comercial, en realidad debería ser neutral y tener periodistas neutrales políticamente hablando. Eso es imposible porque pues ellos como personas tienen sus preferencias políticas. El problema radica en dos aspectos generales, o tres. Una, que esos mismos periodistas o comentaristas políticos o simplemente periodistas que comentan las noticias pueden tener su propia agenda personal. No la deberían tener, pero en periodismo no se hace un juramento como se hace en medicina, ¿verdad? Entonces ellos, bueno, dependen mucho también de lo que, número dos, la empresa en la cual trabajan, el medio en el cual trabajan, tiene productores, y los productores son los que les dicen qué pueden o no ellos decir. Aun cuando estamos en un país libre, hay lineamientos en esa empresa. ¿Por qué? Porque en esa empresa, en esa agencia de noticias, siempre hay alguna tendencia política hacia un lado o hacia el otro. Eso siempre existió, desde que existieron los medios de comunicación. La diferencia es que antes se trataba de ser un poco más neutral. Hoy día, no. Directamente ya se sabe que un medio es izquierdista, el otro es de derecha, el otro es liberal, el otro no lo es, el otro es independiente, y así. Entonces, tenga en cuenta esas cosas. Tenga en cuenta esas cosas porque lo que se dice y lo que se comenta en cuanto a, por ejemplo, nuestro tema, la economía mundial, el trabajo, está filtrado, está pasado por esas cosas que acabo de mencionar. La tercera cosa que debo mencionarle, amigo oyente, es que las agencias, los canales de televisión, radios o compañías de YouTube funcionan vía pues, la venta de comerciales o sponsorships, entonces a patrocinios. Entonces, especialmente cuando se trata de empresas comerciales, Radio La Red no lo es en este aspecto, esas empresas también están sujetas a lo que esas grandes compañías que aportan millones de dólares en muchos casos a esos canales o radio, emisoras, etcétera, para promover sus productos o servicios, bueno, ellos tienen un poder muy, muy, muy grande. Vamos a dar un ejemplo para que sea bien práctico. Vamos a suponer que usted está viendo el noticiero de, ¿quién puede ser? Digamos Univision, que es muy popular acá. Bueno, a ellos, usted ve que tienen comerciales, como cualquier empresa comercial. Entonces, las grandes compañías que usted ve que ofrecen sus productos o servicios, pagan muchísimo dinero para salir al aire en diferentes cantidades de momentos o número de tiempos, etcétera, durante el día o la semana. Entonces, y especialmente en ciertos programas como noticieros, comentarios, etcétera, ellos pues quieren salir al aire porque saben que ahí es donde hay muchísima audiencia. Mucha gente viendo o en caso de radio escuchando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchos de ellos tienen un poder muy grande para decirle a estos canales de televisión o radio emisoras, nosotros queremos o no queremos que ciertas noticias se digan o se haga énfasis o por el contrario dicen estamos en contra de este político o esta señora en la política, quien fuere el caso, en toda la vida pasó eso. Entonces, a veces los productores ajustan las noticias, ajustan los comentarios de las personas que usted luego ve en televisión, los comentaristas o en la radio. Entonces, eso pasa por ese filtro en muchos casos y... Pues los que están ahí frente a cámaras o en los micrófonos y los que escriben lo que estas personas van a decir, moldean la noticia, la masajean un poco. Entonces, tienen una agenda. En un tiempo había gente que no quería que el presidente Bush fuera presidente, o el presidente Obama, o el presidente Trump, o el presidente Biden, o Reagan, o quien fuere aquí en los Estados Unidos. Entonces, si bien tenían que reportar la noticia porque nadie la podía negar, especialmente ahora con los medios como desde el Internet, donde uno tiene acceso a ver una enorme cantidad de noticias, uno se puede dar cuenta con mucha facilidad si la noticia que se está dando es real o está masajeada, como quien dice. El problema es el énfasis que se pone al dar una noticia. Todos los noticieros de todas las tendencias políticas van a dar la misma noticia, pero usted va a notar que los comentarios que los periodistas dicen en el lugar donde se produjo la noticia o en el estudio tienen un color muy particular, ¿okay? Y aun si no hay un comentario, si es pura y exclusivamente un noticiero, lo cual ya casi no existe como antes, siempre hay un énfasis. Y van a mostrar o van a buscar gente del público que los entrevistan y a usted qué le parece lo que ocurrió. Y vamos a suponer que ellos entrevistan a cuatro o cinco personas, a veces son muchos más, depende del tiempo, etcétera, la producción, el dinero. Y luego escogen a quienes van a poner en cámara o van a salir en la radio. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Ellos van a escoger, y ahí está el problema o la trampa, ellos van a escoger poner al aire a esas personas del público que dijeron lo que se ajusta más a lo que ese canal de televisión o radio o canal de YouTube quiere que usted y yo escuchemos o veamos. No le estoy inventando nada, yo estoy en medios de comunicación hace ya, pues, desde el año 1983, ¿ok? Así que mire cuántos años. Y yo he estado en Univision, yo he estado en Telemundo, yo he estado aquí en otros países en medios de comunicación, no trabajando, pero así me han entrevistado, he hablado. Y aquí mismo en Colorado, yo por eso digo que no, ya desde hace mucho tiempo cuando me invitan, una razón es porque me han hecho perder mucho de mi tiempo, en esos canales de televisión o han venido aquí a mi oficina a entrevistarme y luego cuando yo lo veo me he visto a mí mismo ahí en televisión o me he escuchado en radio y digo, no, ellos han escogido ciertas frases de cosas que yo dije y las acomodaron fuera del contexto de lo que dije y la pusieron al lado de otra persona a quien le dieron bastante más tiempo o más o menos el mismo tiempo que a mí en el aire. Y cuando usted ve todo el paquete, se da cuenta, pero se da cuenta hasta un sordo, dígame. Se da cuenta que lo que ellos escogieron poner ahí al aire no es lo que yo realmente quise decir. Ellos escogieron cosas. Entonces uno se pasa allí mucho tiempo ante cámaras y hablando y filmando pedacitos de esto y lo otro y resulta que después, claro, yo entiendo. Soy hombre de comunicaciones, yo entiendo eso. En segundos uno tiene que decir las cosas, pero escogen y manipulan la información. Entonces yo dije, no, le están haciendo creer a la audiencia algo que no es. Y entonces, o no están diciendo lo que, la parte que a mí me interesaba decir y que en realidad fue la pregunta de ellos, la parte de la respuesta a esa pregunta, mi respuesta a su pregunta, no fue lo que realmente les interesaba escuchar, más bien lo usaron para crear controversia. Entonces, yo conozco bastante bien los medios de comunicación aquí y en otras partes del mundo, por eso es que siempre le digo, tenga cuidado, usted es una persona inteligente y ahora con el internet desde hace tantos años, usted puede corroborar, puede verificar que no siempre lo que se dice en radio y en televisión, quizás de su gusto mayor, es la realidad. Ahora, cuando venimos al tema de la renuncia al trabajo, la razón por la cual explico todo lo que acabo de explicar es porque mucha gente se deja llevar por lo que escucha en televisión o ve en televisión, escucha radio o en sus medios de canales favoritos de YouTube. Y en este momento, aquí en los Estados Unidos, hay bastante, consternación, confusión, miedo. Miedo reina hoy en día en muchísimas personas. Puedo entender por qué, pero tenemos que explicar también algunas cosas para que usted tenga cuidado cuando se trate de pensar en el cambio de trabajo, porque hay personas que debido al miedo han dejado su trabajo y ahora no pueden encontrar otro trabajo. Han renunciado, se apuraron demasiado pensando, tengo que renunciar porque me va a pasar esto o aquello, o porque estoy incómodo, o porque me han tratado mal, o porque, bueno, esas cosas existen, bienvenido al planeta Tierra. Y créame que eso no existe solamente en nuestro país, existe en todos los países del mundo. Yo jamás he escuchado de ningún país, en ninguno de los continentes de esta Tierra, que me digan, ese es el mejor país del mundo, uno puede trabajar ahí con absoluta seguridad, nunca va a pasar nada. Mire, puede que no ocurra nada a nivel político o a nivel gubernamental, pero sin duda puede ocurrir algo a nivel privado en esa compañía, donde usted también no se sienta bien. Entonces, como pastor y como consejero profesional, ya tantos años yo estoy en esto, que he visto cientos y cientos de personas y hay gente que ha dejado su trabajo abruptamente, muy, muy rápido y por impulso, y luego no consigue trabajo. Y a veces salta de un trabajo al otro porque siempre está con problemas. Entonces, yo sé que hay etapas en la vida, yo sé que hay situaciones, circunstancias. Algunas están bajo nuestro control, bajo nuestra decisión. Otras nosotros no las podemos controlar. Entonces, tenemos que pedirle mucha sabiduría a Dios, los hijos de Dios, los salvados por Cristo Jesús, antes de tomar decisiones impulsivas. En este caso, en cuanto al trabajo. Entonces, ¿cómo sé cuándo es tiempo de renunciar a mi trabajo? Bueno, le repito, es posible que usted no se sienta muy cómodo, tal vez los horarios, no hay un buen trato, la distancia es larga. Yo sé, hay cosas que se justifican como para decir necesitaría cambiar de trabajo. Pero mi consejo, si usted lo quiere tomar, o mi idea, si usted la quiere adoptar, es no se apure, no actúe por impulso, no actúe por emoción. Si usted es un cristiano, ore a Dios y pídale al Señor que le dé sabiduría. Vea qué posibilidades hay en otros lugares y espere antes de tomar la decisión. Otro error que mucha gente ha cometido es, como está el internet, como está medios sociales, hay muchas promesas de trabaje desde su casa. Y hay muchos testimoniales. Oh, porque yo ya me fastidiaba, ahora soy dueño de mi tiempo, de mí mismo, yo puedo ganar todo lo que yo quiero y trabajar cuando yo quiero. Suena bonito, ¿verdad que sí? Suena muy cómodo, suena muy atractivo. Y lo es. Excepto que hay que tener una disciplina muy grande, muy firme. Usted tiene que ser una persona súper disciplinada para poder trabajar desde su hogar y de verdad poder sostenerse honestamente. Porque hay gente que se entusiasma por lo que ve y estos testimoniales. Y yo le digo una cosa, el trabajo desde el hogar no es para todos. Uno tiene que ser muy disciplinado y no poder decir, bueno, ahí en pijamas me levanto a las 10 de la mañana y trabajo 3 horas y 4 horas. No, no puede usted hacer eso porque pues es trabajo y el trabajo requiere esfuerzo. Y las promesas o los testimoniales que usted ve de riqueza rápida, recuerde que eso está manipulado también. Y de uno que le muestran que a lo mejor fue verdad, 100 fracasaron. A mi esposa y yo, cuando hace muchos años atrás vivíamos en Colorado Springs, alguien en la iglesia vino y nos entusiasmó diciendo, oh, yo trabajo desde mi casa, es una compañía piramidal, y así. Bueno, fuimos a varios reuniones de unos talleres que estaban haciendo, seminarios que estaban haciendo. Nos entusiasmaron, tuvimos que invertir muy poquito, creo que eran $500, pero en aquellos años era, wow, mucho más que ahora, y nos costó bastante. Pero lo juntamos y lo hicimos, dijimos, bueno, tal vez esto puede ayudarnos. Perdimos nuestro tiempo, perdimos nuestro dinero, no era todo lo que ellos decían. Y le repito, de 100 personas, uno o dos eran los que ponían ahí para dar testimonio de que realmente les había ido muy bien. Y de cierto, por cierto, les había ido muy bien. Muy bien. Una vez fue una compañía de inversiones, en otro caso fue una compañía de suplementos vitamínicos. Y por supuesto, se lo pintan como usted toma esto y va a vivir hasta 150 años. Es increíble, no hay nada como esto. La industria farmacológica es terrible, es diabólica, es demoníaca. Y yo digo, ¿y la otra qué es? Si han hecho de esto una industria que es tan grande o más grande ya que la farmacología. Entonces, y no, le dicen, no, porque yo esto y que el otro. Ya otra vez nos quisieron vender un producto que era para la piel y yo me acuerdo que me lo pusieron y no, ve, ahora no tiene esta arruguita. Mentira, al día siguiente la arruguita aparecía otra vez. Es ridículo, es ridículo. Entonces, le van a quitar su dinero. Hay algún que otro caso donde eso pueda dar resultados, pero le vuelvo a repetir, yo lo he visto en mi propia familia, de 100 casos, por ahí uno o dos pueden resultar. Es muy parecido al falso evangelio de la prosperidad. Le van a decir, usted dé al Señor 10 porque Dios se lo va a triplicar, multiplicar, le va a dar 100. Y después pasa un hermano y da el testimonio, o aparece por aquí por allá, y agarran a este y al otro. Sí, pero no agarran a los otros 50 o 100 que no les dio resultado, porque eso es un burdo negocio. Nos quiere decir que Dios no prospera al cristiano que siembra abundantemente, pero no es un negocio. ¿Ok? Así que ya nos vamos a ir por ese lado otro día, otra vez. Aquí el asunto es, no renuncie a su trabajo en base a falsas promesas. Cuando uno está muy cansado, agotado, exhausto, cuando los horarios son muy largos, cuando hay abuso laboral, cuando hay distancias tremendas que recorrer y se pierde mucho tiempo entre ir y volver, cuando el frío o el calor, cuando la edad, cuando usted puede tener todos los argumentos básicos, vino viables o no, etcétera. El punto es, cuando llega el momento, ¿querrá Dios realmente bendecirnos al cambiar de trabajo o no en ese momento? ¿Y querrá bendecirnos donde estamos con cambio de algunas situaciones? ¿O tal vez quiere enseñarnos algo que debemos aprender? En el segmento que viene quiero hablarle un poquito acerca de qué hacemos cuando no se respetan los derechos laborales conforme a la ley. Aquí en los Estados Unidos o donde usted esté escuchándonos en otros países vía el internet. ¿Qué hacemos cuando hay algo que puede ser una razón justificable para movernos de trabajo, cambiar de trabajo? Karina Evaristo escribió algo de esto, yo no la conozco personalmente, no sé quién es, simplemente sé, investigué que es una buena autora al respecto y quiero compartir también las ideas que ella ha puesto, pero por supuesto es mi programa aquí compartir lo que quiero quizás aconsejarle al respecto. Y luego vamos a ver en el siguiente segmento también cómo salir de un trabajo honestamente y con la frente en alto. Y luego vamos a agregar, si el Señor nos permite y si hay tiempo aquí, qué hacemos en las condiciones de personas que están indocumentadas en este momento. Recuerde que yo no soy abogado, así que yo no puedo darle a usted ningún tipo de consejo legal, pero sí podemos trabajar juntos acerca de qué hacemos con este tipo de situaciones, porque hay muchas cosas que se dicen por ahí que no son correctas, ¿ok? Así que ya regresamos.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Broomfield, Dios te ama.
La Congregación de Iglesia La Red Lakewood se reúne todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 de la calle South de Pew Street, en las instalaciones de la Iglesia Vietnamese Grace Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Recuerde, Iglesia La Red Lakewood se reúne cada domingo a las 4 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialaredandor.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
Gracias por permanecer en el dial de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y muchas gracias a todos los que nos escuchan también aquí y en todo el mundo vía radiolared.net. Le agradecemos que comparta este programa con otros. También puede bajar estos programas. Si usted nos visita en radiolared.net, ahí están las grabaciones, los podcasts, busque el nombre, Viva Mejor, y ahí va a encontrar cada programa. Continuamos aquí, les recuerdo que la señora Magali Friedrich está aquí hoy patrocinando este programa, junto con Iglesia La Red, Radio La Red, otros que usted escucha inclusive antes de comenzar el programa. Cuando los conductores dicen que este programa llega hasta usted, gracias a, y ahí se mencionan estas personas que están donando también para que usted gratuitamente pueda escucharnos. 303-810-6761 es el teléfono de la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Así que si usted desea comprar o vender su propiedad aquí en Colorado, llámela de mi parte. 303-810-6761. Uno, y gracias a Magali también por su patrocinio al programa de este día miércoles. Prometí comentarle qué hacemos si queremos renunciar a nuestro trabajo con sabiduría y bajo la voluntad de Dios. ¿Qué hacemos si no se respetan los derechos laborales conforme a la ley? Déjeme leerle un párrafo o dos de lo que dice la señora Karina Evaristo. Ella dice, he notado un aumento en el número de hermanos en la fe que consultan si es correcto que estén trabajando sin un contrato y que se les ofrezca que después de varios meses quizás sean incorporados formalmente en la planilla de la empresa. Esto es incorrecto, dice Karina Baristo, en muchos países. Y ella continúa diciendo, es lamentable, pero muchas empresas han optado por contratar personal ahorrando costos en lugar de asegurar condiciones laborales. Por ejemplo, dice ella, no incluyen a sus empleados en la nómina, no les proporcionan un contrato vigente ni acceso a un seguro de salud, no les dan vacaciones o licencias en casos de enfermedad y los pagos se hacen evadiendo impuestos. Y entre paréntesis, sin mencionar la posibilidad de que permitan algún tipo de acoso laboral. Bueno, la señora Karina Baristo es una especialista en este tema y yo no puedo decir comparto o no lo que ella dice, es lo que la ley dice, entonces tengo que sujetarme a lo que la ley dice. La ley laboral tiene que ofrecer aquí en Estados Unidos, usted si escucha en otros países, imagino que ha de conocer o necesita conocer los derechos laborales de su país, pero vamos a pensar aquí, como en muchos lugares, sin duda imagino, hay derechos laborales que están, que requieren que una persona que trabaja donde sea, en cualquier empresa, sea muy pequeña, mediana o grande, esté incluido en los anales laborales o en los registros laborales como una persona que legalmente está trabajando en esa empresa. Hay empresas, como dice la señora Karina Baristo, que evitan hacer eso porque dicen, bueno, usted necesita trabajo, ¿verdad que sí? Y usted le dice, pues sí, necesito trabajo, tengo que alimentarme, tengo que rentar, alquilar o comprar una propiedad, tengo que estar en algún lugar, no puedo estar, ok, bueno, usted necesita trabajo, así que aquí va a tener trabajo, pero mire, nosotros no le vamos a poner como parte del personal, porque si le ponemos tenemos que pagar a usted seguro o aseguranza, como dicen acá, de salud, y tenemos que darle vacaciones pagas, y tenemos que, si se enferma, pagarle igual, y tenemos que pagar impuestos y por usted, y entonces esto y que el otro, y tal vez nuestra industria está bajo una unión de trabajadores, etcétera, etcétera, y si usted mañana no se quiere hacer un juicio, eso, no, es todo un lío, es un gran problema. Mire, aquí el asunto es que usted necesita trabajo, ¿verdad? Véngase, nosotros le damos trabajo y seguro le vamos a pagar y no diga esto, no diga lo otro, etcétera. Lo dejamos ahí en negro. ¿Usted escuchó esa expresión? Yo creo que aquí también algunos la usan. Ahí está en negro. Esto es un problema, porque usted puede pensar, bueno, yo necesito trabajar y estoy hablando de personas que, por ejemplo, en los Estados Unidos tienen su documentación legal. Después vamos a hablar de los demás, pero si usted tiene su Social Security, recuerde que yo no soy abogado, pero estoy usando la cabeza nada más, como decir, sentido común, common sense. Si usted tiene todo en regla, esté en un lugar donde todo está en regla. Porque hay situaciones donde personas quieren trabajar, así como se dice, en negro, fuera de la ley. Sus compañías no están registradas o están registradas, pero ellos no declaran cuántos empleados tienen o porque no quieren darles beneficios. Y les dicen a usted, bueno, mire, nosotros no le podemos dar beneficios, pero hay aquí hospitales donde si usted aplica, tal vez lo atienden gratuitamente, lo cual tenga cuidado, no siempre en todos los casos es así. Número dos, bueno, mire, yo conozco una clínica que atiende a los pobres, yo no le puedo pagar a usted esto y lo otro, así que si le gusta bien y si no, vaya a otro lugar. Bueno, vaya a otro lugar, ok, si ese es el caso, porque si usted tiene su documentación y usted dice, yo quiero cambiar de trabajo y estoy buscando trabajo, pero estoy en un lugar donde no hay las condiciones laborales, sino si pasa algo, voy a perder el trabajo, nadie me va a poder defender. Si me llego a enfermar, no me van a pagar. Si quiero tomar vacaciones, me van a decir, no las tome. Yo soy el dueño, tampoco las tomo. Tenga cuidado con eso. Ahora, es su opción. Yo le digo, tenga cuidado, porque uno escucha constantemente a través del tiempo situaciones que ocurren donde empresas son pues fantasmas, es decir, no existen legalmente, aunque provean buenos productos, buenos servicios, y luego si hay un problema, pues usted puede estar involucrado en ese problema y usted dice, no, yo no, ¿en qué me van a involucrar a mí? Yo no soy el dueño o la dueña. Claro, pero van a investigar quiénes trabajaron allí. No sé, otra vez, yo no soy abogado, hasta qué punto pueda usted ser perjudicado o no, pero el punto es, usted, si, y repito, si tiene la documentación correcta en este país, puede, pues usted tiene muchas posibilidades de buscar trabajo en otro lugar. Tiene su Social Security, tiene todos los documentos, ok, permiso de trabajo, como fuera el caso. Aunque sea difícil, aunque sea duro, hay mucho trabajo. Yo constantemente veo carteles que dicen que están buscando empleados o obreros. Y a veces uno piensa, bueno, pero conozco un compadre, un compatriota, o conozco a alguien que habla español, me está ofreciendo, mira, necesito. Bueno, ok, es un trabajo. Mientras sea algo honrado, está bien. Al mismo tiempo, asegúrese de cómo son las condiciones. Y si usted dice, bueno, yo, aunque tengo mis documentos, acepto trabajar sin seguro de vida o sin seguro, en este caso, más importante aún, tal vez de salud, sin aseguranza, health insurance, como lo decimos aquí. Bueno, esa es su opción. Sepa que el gobierno obliga a las empresas a cierto punto de cosas. Inclusive nosotros las iglesias, aquí nosotros tenemos empleados en Iglesia La Red y nosotros tenemos que respetar, aun siendo una iglesia, no una empresa, no un negocio, y aun siendo non-profit, como se dice en inglés, sin fines de lucro, tenemos leyes laborales que tenemos que tener aquí respeto por esas leyes. Entonces hay que darle vacaciones a los empleados, hay que... si tienen casos de que se enferman, etcétera, pues tenemos que pagarles igual aunque se enfermen. No podemos decirle, faltó 10 días, 20 días, no le podemos pagar. La iglesia tiene que pagarles igual, porque para el gobierno es una organización que está proveyendo trabajo. Entonces, aún así, al mismo tiempo, ve, cuando nosotros, por ser una iglesia, nosotros no podemos dar... No podemos contratar a personas indocumentadas. Y a veces uno dice, qué lástima, es una persona que, qué pena, tiene unos talentos increíbles, tiene todas las condiciones, pero aún mejor que algunas otras personas que tienen su documentación en el país. Sin embargo, es ilegal que una iglesia contrate, sea por contrato o por, directamente como empleados, a personas que están indocumentadas. Ahora, esto usted no tiene que espiritualizarlo, ¿qué quiero decir con eso? Es que este es un tema urticante, muy feo, muy duro en este momento, pero no podemos, yo como pastor, usted, no podemos decir, pero ¿dónde está el amor cristiano? ¿O dónde está, you know, la necesidad? Bueno, hay otras formas de ayudar, pero estoy hablando de emplear a personas. Como una iglesia puede estar predicando la verdad de la palabra de Dios y por abajo de pronto hacer una trampa con el gobierno. Y no estoy pensando en quién es el presidente en el momento. El gobierno es el gobierno de turno. ¿Okay? La Biblia cuando habla en Romanos 13 sobre el gobierno, no dice Dios que respeten al gobierno que a usted le guste. Dice, es una autoridad. Esto es puesto por Dios, al que se resiste a la autoridad, a Dios se resiste, porque esto es lo que estableció Dios. Entonces, estas son las leyes. Si las leyes no nos gustan, lo que tenemos que hacer es hablar con el gobierno. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ahí están los representantes que están en el Congreso, etcétera, donde uno puede decir a sus diputados, gobernadores, y comunicarse con ellos y decir, esto no me parece bien, aquello... Y usted dice, ah, yo no tengo poder, nada van a cambiar. Bueno, si usted piensa así, nunca nada va a cambiar. Pero si mucha gente, como usted o como yo, les escribimos o les comunicamos o en reuniones que hay libres, gratuitas, les decimos esto y esto y esto pasa, ellos son los que hemos votado para que analicen estas cosas. Pero mientras nada cambia en la ley, lo único que podemos hacer como cristianos es sujetarnos a la ley. Y no podemos espiritualizarlo o ponerlo a nivel emocional. Porque amamos tanto a los hermanos. Pues por supuesto que sí, eso no se discute. Pero porque amamos tanto a los hermanos, no podemos cometer una infracción de la ley. Y si los hermanos de verdad son cristianos, no van a pedir que infringamos la ley, que hagamos cartas mintiendo. ¿Ok? Cuando yo estaba en Texas, allá en Houston, yo recuerdo que estaba el presidente Reagan, y ya estamos hablando de los años 80, ¿no? Ya décadas atrás. Estaba el presidente Reagan, fue el caso de la amnistía, y a mí vinieron dos o tres hermanos a decirme: pastor, por favor, escríbame una carta. Diga que yo entré en el año tanto. Y yo le decía: hermano, yo no puedo mentir, ¿cómo me está diciendo usted que diga eso si usted entró después? Sí, pero el presidente dijo que los que entraron hasta tal año aplican para la amnistía. Bueno, pastor, yo no entré en ese año, yo entré un poco después. Pero yo sé de un hermano que otro pastor le hizo la carta. Bueno, cada uno dará a Dios cuenta de sí, yo no puedo mentir. Yo le amo mucho, yo no quiero que usted se vaya, pero yo no puedo mentir. Como cristiano y mucho menos como pastor, ¿con qué cara yo voy a ir, con qué autoridad espiritual, moral, pastoral, yo voy a presentarme allí y luego en un púlpito a predicar lo que la Biblia dice sobre la mentira, que no se debe mentir? Pero pastor, entonces, ¿usted es racista? No, yo no tengo, eso no tiene nada que ver con la raza, eso no tiene nada que ver con nada de lo que usted está pensando. Yo le repito, yo oro que algo ocurra, pero mire, confíe en Dios, ¿qué vamos a hacer? Así es la ley, así son las leyes. Y a más de uno le tuve que decir: ¿sabía usted que yo conozco algún poquito de la ley de su país y que yo no podría emigrar a su país? ¿Cómo? ¿Por qué no? Porque su país no me aceptaría. ¿Por qué? Por esto y por esto y por esto. Y nada criminal, nada malo de mi parte. Simplemente mire cómo son las leyes en su país, opuesto a las leyes en este país. Su país en muchos casos es más estricto todavía que este país. Entonces, no es un problema de racismo, no es un problema de que no le amamos, no es es un problema de las leyes. Usted me está pidiendo a mí, como una persona que es representante aquí de la iglesia, ¿se imaginan qué problema ponemos a la iglesia? ¿Y en qué problema me pone usted a mí también? No, no va a pasar nada. No se trata de eso, se trata de que no se puede mentir. Entonces, lo mismo ocurre si usted tiene hoy documentación. Usted tiene muchísimas más posibilidades que los que no tienen documentación para encontrar otro trabajo. La idea es, espere, no se quede de golpe sin trabajo. Si por alguna razón lo despiden, bueno, ok, ya eso es diferente. Pero le repito, veo gente que de pronto está asustada, aún con sus documentos, y está haciendo planes para esto y lo otro, y está diciendo, se va a poner cada vez más duro. Y uno piensa, si usted tiene documentación, ¿por qué está pensando que se va a poner cada vez más duro? Entonces, no se asuste. Siga donde está, es mi recomendación, a menos que haya situaciones duras. Ahora, como dice la señora Karina Evaristo, que, repito, yo no la conozco, simplemente es una autora que escribe sobre estos asuntos, ella está diciendo, si hay situaciones donde usted está trabajando y las condiciones laborales son faltantes de acuerdo a la ley, bueno, usted si tiene documentación, pues tiene el privilegio de tomarse tiempo, quizás mantenerse allí, encontrar otro trabajo y entonces hacer el cambio. Usted tiene que tomar la decisión. Esto es nada más una recomendación. Vamos a la otra parte. Si usted, Dios, estamos hablando en este caso con creyentes en Cristo Jesús, de verdad, está orando y entiende que Dios le guía a otra vocación, otro camino laboral, otro trabajo, salga con la frente en alto. Eso no significa orgullo o arrogancia, sino que esa es la humildad que un hijo de Dios o una hija de Dios tiene que tener. Salga con la frente en alto, salga con mansedumbre, representando a Cristo. Recuerde, los cristianos estamos representándole al Señor. Nunca lo vamos a lograr hacer perfectamente aquí, pero trabajemos por eso. Ahora, hay muchas ocasiones donde es posible, repito, encontrar un mejor trabajo y poder vivir mejor en ese trabajo. Entonces, busque consejo bueno de gente que sabe cómo ayudarle en ese asunto. Que podemos confiar en que Dios puede guiarnos a un lugar donde se nos dé un trato más digno, mejor, y se pueda valorar más nuestra experiencia, si es que la tenemos. Hay personas que quieren que se les pague más que otros compañeros de trabajo, sin embargo no tienen los años de experiencia o a veces el estudio, dependiendo del tipo de trabajo que es. A mí me ha ocurrido, yo he tenido que empezar de muy de abajo. Recuerdo que era todavía, bueno, ya no era una, ya no era un adolescente, tenía 18 años. Comencé a trabajar en una agencia de viajes. Y comencé a trabajar como lo que en mi país se llamaba un cadete, es decir, una persona que hacía mandados. Entonces otros empleados me mandaban aquí, allá y allá, me la pasaba de aquí para allá, era muy agotador. Pero yo era un estudiante, no podía pretender ganar un poco más como ganaban ellos. Y a veces uno de joven es impaciente, ¿no? Y me daba rabia, como decían, pero estos ahí en la oficina con aire acondicionado y yo andando por la calle, muriéndome de calor o de frío. Pero es lo que tenía que hacer, yo no tenía experiencia. Entonces mi papá me decía, mi mamá, paciencia, y no, y ora al Señor, trabaja, llega temprano, aún un poquito antes del tiempo que tienes que marcar tarjeta o lo que sea, y trabaja y sé responsable y haz lo que te digan. Y eso fue lo que hice, gracias a Dios y a mis padres que fueron iluminados por Dios para darme un buen consejo bíblico, y a mi pastor y a todos ellos. ¿Y qué ocurrió? Bueno, después de un tiempo, un año, algo así, vieron mi responsabilidad, vieron la puntualidad, y entonces ya me dieron un trabajo adentro de la oficina. Y entonces dije, bueno, esto no puedo perder esta oportunidad. Obviamente, si hago las cosas bien, aquí está la prueba de que me pueden ascender. Y entonces volvió a ocurrir. Así que estuve unos años en esa empresa, pero empecé bien de abajo. Comencé bien de abajo y a medida que yo seguía mis estudios y a medida que yo trabajaba en esa empresa, bueno, finalmente las cosas fueron mucho mejor. Pero también luego llegó un momento donde tenía que cambiar de trabajo porque había algunas cosas allí que eran muy comprometedoras a nivel como cristiano, y ya comenzó a evaluar que no era el mejor lugar. Y además, por supuesto, luego estaba ya el llamado al ministerio y lo demás es historia. Ahora, salga bien. Uno dice, no quiero salir de acá porque me tienen que echar, porque robé algo, me tienen que echar porque soy impuntual, o ya, no, salga bien. Más bien salga diciéndole a Dios, gracias por darme este trabajo, y que la gente, más bien su jefe o el grupo de jefes, le digan, qué pena que se tiene que ir, estamos perdiendo un gran valor, pero bueno, entendemos que usted quiere progresar o tiene otra vocación o whatever. Eso es como un hijo de Dios o una hija de Dios debe salir de un lugar. Y si eso no le ha ocurrido, bueno, imagino que ya hemos pedido perdón a Dios, ¿verdad? Ha pedido perdón a Dios y en la próxima oportunidad hagamos las cosas bien. Ahora, antes de despedirnos, yo sé que se hace difícil trabajar cuando uno no tiene, si uno no tiene documentos en cualquier país que sea. En los Estados Unidos, en estos momentos, es todavía más difícil. Ahora, recuerde, simplemente está ocurriendo lo que legalmente tiene que ocurrir. Ahora, yo sé que hay abusos. Siempre los habrá, siempre los hubo. Ningún país va a llegar a la perfección. Algunos van a hacer un mejor trabajo que otros. Ahora, hay abusos. Pero en primer lugar, no olvidemos que es un asunto legal. El país donde usted habita, sea los Estados Unidos, sea Argentina, Bolivia, Perú, Uruguay, México, Panamá, Honduras, Guatemala, no importa, Costa Rica. Ese país no tiene la responsabilidad y no tiene la obligación de proveerle leyes laborales ni protección o beneficios si usted no pertenece legalmente a ese país. Yo sé, esto suena muy duro, yo sé, algunos de ustedes quizás me van a criticar, van a decir él es un racista porque él es ciudadano, porque esto, que el otro. Bueno, yo no puedo controlar lo que usted piense de mí. Lo siento mucho. Yo lo que voy a decirle es, usted sabe en lo profundo de su corazón, desde que usted está en este país, sin documentación, que aunque sea duro, esa es la realidad. Usted se jugó la vida, por decirlo así, no solamente al entrar a este país, a cualquier otro país. Usted se la jugó, como dice. Usted dice, bueno, pero usted no entiende, allá en mi país me querían matar o me buscaban los políticos. Bueno, yo entiendo esa parte, ¿ok? Pero el asunto es que eso no puede justificar que en cualquier otro país tengan la obligación de aceptarle legalmente. Hay trámites, hay documentación, hay formas, hay caminos para que sea aceptado en otro país. Usted dice, sí, pero eso es muy caro, es muy costoso, o no califico. ¿Sabe usted? A veces yo he hablado con personas que me dicen no califican, y yo no soy abogado de inmigración, pero cuando me han dicho es que yo no califico, y le digo a usted, ¿por qué usted dice que no califica? Y a veces me han contado las ideas que ellos tienen, y yo le digo, ¿usted está seguro que no califica? ¿Alguna vez lo intentó? No, pero para qué intentarlo, ya me dijeron, porque mire, mi compadre quiso entrar, mi comadre, y fulano, y sultano, pero esas son esas personas, ¿usted? Ahora, en otros casos, obviamente no iban a calificar, o tenían que esperar años, porque los países tienen, Estados Unidos tiene números de personas al año que pueden entrar legalmente si cumplen todos los requisitos. Ahora, cuando no es posible cumplir todos los requisitos, entonces uno tiene que pensar, ok, ¿qué hago? Si tengo que salir de mi país porque hay una verdadera persecución contra mi persona, voy a juntar las pruebas y entonces puedo, evidentemente, en varios países, si vamos a decir de Latinoamérica, donde hablan español, en varios países hay previsión para eso, como asilo político. Otra vez, yo no soy abogado, ¿ok? Simplemente le estoy diciendo lo que he visto en muchos años. Entonces, todo el mundo quiere venir a los Estados Unidos, es un país muy grande, hay parientes, hay familiares, o a veces no los hay, hay mucho trabajo, pero ahora es muy duro hacerlo. En realidad, esto que es muy duro es una ley que ocurrió toda la vida en los Estados Unidos, excepto que esta vez, en este caso, esta administración ha decidido ponerse muy firme al respecto. ¿Sabía usted que el presidente Obama deportó más de 2 millones de personas? Más de 2 millones de personas. Si usted no me cree, usted que tiene el internet, investigue. Está bien clarito ahí. Los noticieros lo saben, no lo van a decir todo el tiempo, porque no quieren, porque se trata de un ataque al que está en este momento. Pero ya todavía este presidente no deportó la cantidad de gente que deportó. Bajita ahí la mano, a oscuras, el señor Obama. ¿Sabía usted quién hizo las jaulas, como le llaman, para los inmigrantes? El presidente Obama, bajo esa administración. No estoy defendiendo al presidente actual, a Trump. Lo que estoy diciendo es, tenemos que ser más justos y no pensar que porque este presidente dice muchas cosas que a veces no debería, a lo mejor uno pensar que no tendría que decirlo. Pero en realidad, fríamente, yo sé que esto es feo para decirlo, pero vamos a ser honestos como cristianos. Es feo decirlo, yo sé, duele, pero fríamente esto es lo que la ley siempre dijo. Entonces, el problema es que la administración anterior abrió las puertas, no respetó un montón de leyes y entonces creó un caos tan grande que ahora, como dice un dicho, quizás conoce este dicho, pagan justos por pecadores, ¿verdad? Y en la boda pagan todos. Entonces ahora, wow, es como tocar un nido de avispas y bueno, surgen muchas cosas. Suena duro, pero legalmente esa es la realidad. Entonces hay que considerar si uno toma la decisión. Para usted que está escuchando de otros países, piénselo muy bien. Okay. Ahora, es probable que si usted tenga problemas en este momento, si usted es un creyente en Cristo Jesús, ponga su vida en las manos de Dios. Honestamente, dígale al Señor, Señor, ¿cómo debo operar? ¿Qué debo hacer? También necesito trabajo. Estoy aquí. Igual mientras estoy aquí debo comer. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué debo hacer? Okay. No hay nada incorrecto con pedir a Dios que nos ayude. Al contrario. y que Dios le ayude a saber qué decisión correctamente es la mejor de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo estoy orando por usted también, que el Señor le ayude para eso, que el Señor le bendiga.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.